cuando tú fuiste llamado, cuando el Señor te llama para un ministerio, acepta el privilegio. No muchos son los llamados, no muchos, pero los que son llamados tienen que aceptar ese privilegio. Dios los llama, y este año hay más de 160 personas aquí. 160 personas, más de 160, 167, que han recibido un llamado. ¿Para qué? ¿Para servir a quién? Por eso, Dios, al ver nuestra necesidad, tuvo un gran plan. Y dentro de su gran plan, te incluyó a ti y a mí. Creo que lo más importante en la vida es ser la persona de Dios, en el tiempo de Dios, en el lugar de Dios. El lugar que Dios designe para mí. Repítelo conmigo. Lo más importante en la vida es ser la persona de Dios, en el tiempo de Dios, en el lugar que Dios designe. ¿Eres tú esa persona? Y hoy vamos a hablar un poquito de esto en los pocos minutos que tengo. Abran sus Biblias en Éxodo, el capítulo 2. Esta semana, Éxodo capítulo 2 y el capítulo 18 han sido prácticamente mi meditación durante esta semana. ¿Conocen la historia de Moisés? ¿Conocen el llamado que Dios le hizo a Moisés? Observen lo que dice aquí la palabra de Dios. Moisés mató al egipcio, ahora ve a dos judíos que están peleando, Moisés va y le reprocha a uno de ellos, ¿por qué haces esto? Y entonces le dice, ¿qué, me quieres matar a mí también como mataste a los otros? Y entonces, oyendo, verso 15, capítulo 2, verso 15, ¿ya? Dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar ¿a quién? A Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra ¿de dónde? De Madián. Madián, la tierra de Madián, está hablando de los madianitas. Los madianitas son descendientes de Abraham con Setura. Por lo tanto, los madianitas deben tener alguna idea del Dios monoteísta de los israelitas. A pesar de que vagaban por el desierto, porque los madianitas eran más nómades que otra cosa. Entonces, va a la tierra de Madián, y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián, miren, un sacerdote en Madián que tenía siete hijas. ¿Quién será este sacerdote? Vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas, las muchachas, no las ovejas, a Reuel su padre. Reuel su padre. Reuel significa amigo de Dios. ¿Quién es este Reuel? ¿Sabían ustedes que este Reuel es el Jetro que ustedes han estudiado, han visto muchas veces la historia? El Reuelito, este es Jetro. Antes se usaban dos nombres, pero a veces se podía decir el nombre de uno o el nombre de otro. Y entonces Reuel, que significa amigo de Dios, que en realidad es Jetro. ¿Saben ustedes qué significa Jetro? Excelencia. Cuando tengas un hijo, póngale de nombre Jetro. Juanito, esa es mi recomendación. Y no tienes que pagar por esta promoción. Jetro significa excelencia. ¿Qué significa Jetro? Excelencia. Ahora miren, pero aquí dice que es Reuel. Están usando el otro nombre de Jetro. Dice entonces, y volviendo a ellas, a Reuel, su padre, les dijo, ¿por qué habéis venido tan pronto? Entonces ellas respondieron, un varón egipcio, egipcio porque Moisés en ese momento estaba pelado, calvo, como Egipto, como el egipcio. Pero él no era egipcio, era un descendiente de Abraham. Entonces, a veces las apariencias engañan, ¿verdad? Dice, entonces nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Miren ustedes la atención, la forma como atendió este pobre muchacho a las siete doncellas. Dentro de esas siete doncellas hay una muchacha que le echó el ojo a Moisés. Siempre sucede que en un caso como este hay alguien, porque ¿saben qué? Este como en las películas. Tiene que haber siempre una mujer. ¿Ya? Y mira lo que dice. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio su hija. ¿Cómo se llamaba la hija? Séfora. Séfora, ave. Se la dio por mujer, ¿a quién? A Moisés. Miren ustedes qué importante la atención, la disposición. No voy a hablar de eso en el matrimonio porque eso es... Pero si tú quieres conseguir una chica, tienes que ser atento, hermano. Las mujeres necesitan que el hombre sea detallista, que sea curiosito, pues, en esas cosas, hermano. ¿Sí o no, mujeres? Las mujeres dicen, sí, están grabando todo eso, ¿eh? ¿Ya? Están grabando todo eso. Ahora, hermano, mira qué interesante esto. Ustedes van a decir, pero ¿por qué, pastor, usted está mencionando esto? Porque te estoy mostrando cómo Dios está llamando a un líder. Y cómo este Dios está haciendo para que este líder cumpla una misión. ¿Y qué misión? ¿Cuál es la misión? ¡Liberación! Sin Moisés no hay Pascua. ¿Queremos liberar al pueblo adventista del séptimo día? ¿Qué necesitamos? ¡Moiséses! ¿Va a aceptar el llamado? Mira lo que dice entonces. Y Moisés convino en morar con aquel varón. ¿Sabes tú cuánto tiempo moró Moisés con este varón llamado Reuel, pero en realidad es Jetro? ¿Sabes cuánto tiempo moró? 40 años. Yo imagino, ¿quién afirmó la fe de Reuel o Jetro? La afirmó Moisés, que conocía que los egipcios eran politeístas. ¿Y que el pueblo de Israel era monoteísta? ¿O ya Reuel, Jetro, le afirmó a Moisés el concepto monoteísta? ¿Quién influyó en quién? Los líderes influyen. Y aunque no lo crean, hermanos, los que peinan canas siempre tienen sabiduría. Y mucha razón. ¿Verdad, mi pastor Rodríguez? Y ya te estoy siguiendo el camino, hermano. A mí ya me están saliendo las canas también. Mira lo que dice. Y ella le dijo, y ella le dio a luz y le dijo, forastero soy en tierra ajena. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Ahora, ¿cómo lo reconoció Dios? ¿Cómo? Llamando. ¿Y a quién va a llamar a Dios? A un hombre. Y Moisés le va a decir, Señor, yo soy corto de palabras. Yo no puedo. Y podemos colocar miles de excusas. Pero Dios, cuando llama, capacita. ¿Ya? ¿Lo entienden? Ahí está toda la... Yo no voy a leer todo eso porque no me da tiempo. Vamos al respeto de Moisés por su suegro. Su suegro es sacerdote en Madián. ¿A quién sacrifica? Obviamente a Dios. El suegro conoce a Dios. Es descendiente de Abraham y Setura. Por lo tanto, es de todos los sacerdotes que posiblemente había, porque ya habían sacrificios que se hacían, aun cuando no estaba instituida todavía toda la parte del santuario, ya ese sacerdote sacrificaba a Dios. Por lo tanto, entonces... Moisés le tenía un respeto a su suegro. Enseñanza, respetemos a nuestros suegros. Algunas veces tienen razón. Capítulo 4, verso 18. Dios ha llamado a Moisés y ahora Moisés va a responder. Verso 18, así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, ahora ya viene el nombre de quién, del suegro, Jetro, que significa excelencia, le dijo, excelencia, o su excelencia, excelencia, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. El líder debe tener sentimientos. El líder debe tener el sentimiento. Si un líder siente como Dios siente, entonces es un líder de Dios. Iré a mis hermanos para ver si aún viven. ¿Cuánto puede amar un líder a su iglesia? ¿Cuánto puede amar un líder de Dios a sus hermanos? Le fue y le pidió permiso a su suegro. Por el respeto que en ese tiempo la cultura tenía por las personas adultas. Voy a ver a mis hermanos para ver si aún viven. Y Jetro lo bendijo. Y le dijo, ve en paz. Hermanos, en el camino, Moisés envió a Séfora y sus dos hijos otra vez con Jetro. Las cosas iban a ser muy peligrosas. Y hoy imaginamos, lo dicen los comentadores, que posiblemente Aarón le dijo a Moisés, mejor es que tu esposa esté, vuelva con su padre, porque las cosas que vienen serán tremendas. Y él mandó a Séfora con sus dos hijitos. Todo el tiempo, todo esto se lo perdió ella. Ella no vio cuando él tuvo que ir con Aarón a buscar al pueblo. No vio cuando la vara de Aarón floreció. No vio cuando la plaga de hambre llegó. No disfrutó las plagas de ranas, ni las plagas de mosca, ni de piojo, ni la de ganado. No vio ella lo que significó el granizo. No vio lo de las langostas. No disfrutó de la plaga de tinieblas, ni la muerte de los primogénitos. Ella estuvo siempre con su padre, mientras el líder estaba cumpliendo ¿qué? Misión. Muchos de nuestros líderes, de nuestros que han sido llamados, están lejos. Lejos, viajando, llevando, buscando la liberación del pueblo. Y a veces las esposas quedan por un tiempo, pero la esposa que está en el ministerio, que sabe que el ministerio para el cual su esposo fue llamado, y que sabe perfectamente que es un privilegio servir a Dios, lo va a entender, lo va a comprender, y va a esperar pacientemente. Asumir un ministerio, asumir un liderazgo, significa renunciar a uno mismo, y a veces posponer algunas cosas que son, sí, muy importantes para cumplir una misión, pero no es siempre que tú estás solo o que estás sola. Los líderes que van a asumir hoy un ministerio van a tener que colocar en las manos de Dios tiempo, sacrificio, horas. Y aquí hay personas que pueden darte la explicación de eso. Aquí hay personas y madres que han renunciado al tiempo de sus esposos por verlos cumplir misión. ¿Puedes empezar por Susi? ¿Puedes irte a Belkis Prestol? ¿Puedes mirar a Marta Monsalve? ¿Puedes ver a la hermana Eucaris Galicia? ¿Puedes ver a Marta Ochoa? ¿Puedes ver? Son las esposas de los Moiséses de hoy. No fue fácil. Eso es la misión. No estamos en un club. ¿Estamos cumpliendo qué? Misión. No lo vio. No lo vio. Pasaron todo, el pueblo salió, cruzaron el Mar Rojo, la columna de fuego, la columna de nube. Todo esto lo pasaron ellos, todo esto. Comieron el maná, capítulo 16. Ya bebieron el agua de la roca. Tuvieron guerra contra los amalecitas. Habían pasado varias semanas. Israel ahora acampa cerca del monte de Dios. Estamos hablando del monte Horeb. Y en ese campamento cerca del monte Horeb, Jetro está cerca con su campamento. Y entonces el suegro, peinando canas, decide llevar a la esposa, porque él entiende, es necesario, ya han pasado varias semanas, es necesario que estos niños y esta señora estén junto a quién, a su esposo, porque no es bueno que el hombre, el caudillo, el líder, esté qué, solo. ¿Lo estás entendiendo? No es bueno que el hombre esté solo. Camina conmigo. Camina conmigo. ¿Ustedes recuerdan la canción que yo canté la primera vez que vine a esta iglesia? El primer sábado que prediqué como pastor oficial de esta iglesia, me senté en ese piano y empecé a cantar una canción que decía, camina conmigo, mi hermano. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Y le doy gracias a Dios. A 4 años y medio de ser el pastor de esta iglesia, he visto a muchos de ustedes caminando conmigo, poniendo el hombro, algunos riendo conmigo, otros estresándose conmigo, y a otros llorando conmigo. Camina. Y Jetro lleva a su esposa, a su hija. Capítulo 18. Ya estoy allí. Y oyendo Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto, tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo Moisés, forastero soy, y el otro se llamó Eliezer. Ustedes lo van a ver allí. Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los dos hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Esto es el monte Horeb. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y algunas mujeres van a estar diciendo, pastor, ¿pero qué pasó? El suegro es el suegro, pero la mujer es la mujer. ¿Qué pasó? ¿Que no fue corriendo? ¿Qué falta de amor? ¿Qué falta de cariño? ¿Qué falta de detalle? ¿Dónde está el detalle? ¿Por qué nos fue y corrió y la besó primero a Séfora y abrazó a sus hijos? ¿Sabes por qué? Porque en la cultura de ese tiempo, el respeto por un sacerdote, por un hombre adulto y por el suegro era muy grande. Así que si alguna de ustedes, mujeres, está aspirando a ser mi nuera, ya saben. Estoy dando a las jóvenes. Ya ustedes saben cómo es el asunto, ¿eh? Anoche a una chiquita que está pretendiendo ser parte de mi herencia, no tengo nada, pobrecita. Ya. Le dije, ¿usted ya sabe? Sí, pastor. Perfecto. ¿Las cosas claras conservan? La amistad. Respeto. Y lo besó. Yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos. Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Se pusieron a conversar. Miren qué relación. El suegro peinando canas, conversando con Moisés. Y Moisés se sentó. ¡Qué alivio para Moisés! Moisés tenía comunión con Dios. Moisés hablaba con Dios. Los designios de Dios los manifestaba Moisés al pueblo. Pero el ser humano necesita otro ser humano muchas veces que esté cerca. Que sea como un consejero, que sea como un apoyo, que sea como una persona que realmente pueda darnos una orientación para poder ver si estamos caminando, haciendo lo correcto. Y yo imagino que Moisés le contó todo lo que Dios hizo y Jetro alabó el nombre de Dios. Miren, hermanos, interesante lo de Moisés. No le contó todos los problemas. Moisés le contó las maravillas de Dios. No le contó el conflicto que tuvo que enfrentar. Él le contó las maravillas de Dios. A veces en nuestras conversaciones con nuestros seres amados, a veces sacamos todo lo negativo. ¿Saben por qué a veces los suegros no aceptan a Cristo como su Salvador? Porque nosotros los yernos, o nosotras las nueras, no contamos las maravillas de Dios. Siempre empezamos con nuestro problema. Mamá, mira lo que me hizo este sinvergüenza. Papá, mira lo que me hizo. Y por eso los suegros dicen, yo convertíme al cristianismo con lo que esa mujer le hace a mi pobre hijo. ¡Nah! Hagan memoria. Le contó las maravillas. ¿Por qué vemos esto? Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había liberado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo, mira lo que dijo Jetro: bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco, no está diciendo que no es que conocía, ahora compruebo, en otras palabras, una vez más, compruebo que Jehová es más grande que todos los dioses. ¿Por qué dice los dioses? Porque todos los pueblos por donde estos nómadas iban, sabían que esos pueblos eran idólatras. Todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Si él hubiese sido un sacerdote idólatra, ellos no hubiesen venido a comer con ellos. Era un sacerdote, era un hombre de experiencia que ahora va a darle su último consejo. El primer consejo fue: ¿te conviene Séfora? Esa muchacha, mi hijo, es madura, espiritual, temerosa de Dios, muy respetuosa de su marido. Sabe que el marido es la cabeza y el sacerdote del hogar. ¿Te conviene la Séfora, mi hijo? ¿Y qué hizo Moisés? Pues ahí le vamos, suegro. Lo que usted aconseje, eso haremos. Y se casó con Séfora. Y después, cuando Moisés vino y le dijo: Señor, mi pueblo gime, tengo que ir a ver si vive. ¿Qué le dijo el suegro? Hijo, estás haciendo lo correcto. Ve, anda, ve en paz. ¡Suegros! No, que para qué te metiste en esa iglesia. Que no, que para qué aceptaste ese ministerio. Que para qué aceptaste tú ese cargo en la iglesia. Pero no, por favor, te va a quitar tiempo. Tú lo que necesitas es descansar, vivir cómodo, disfrutar de todos los bienes que has recibido, de tu esfuerzo, de tu trabajo. Trabajas como un loco y encima te vas a enganchar con esa iglesia. No. Qué lindo suegro, ¿verdad? Tercer consejo. El suegro. ¿Quieren ver el tercer consejo? Capítulo 18, verso 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana, ¿hasta qué hora? Hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, le dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. En otras palabras, me buscan. Y como yo soy pues el que fui enviado por Dios y lo saqué, pues tengo que hacerlo, suegro. Y ya imagino que cuando ya conversaba Moisés y el suegro, cuando el suegro le dice a Moisés, ya Moisés había terminado, seguramente Moisés era joven todavía, pero ya venía medio como medio deshecho Moisés, ¿no? Ya medio así como ya no pudiendo ver nada, como así como con cerebro adormecido. Usted sabe que cuando uno está muy cansado la mente es inútil, ¿eh? Ya, medio así. Y el suegro lo queda mirando de pies a cabeza. Y le dice: Moisés. Le dice: ¿por qué haces esto? Ay, suegrito, no me lo pregunte porque ya no tengo ni cerebro para pensar. Pero vente acá, siéntate, mijo. Siéntate un momento. Ya, y yo lo imagino al suegro así. A ver, siéntate aquí en la silla. Ay, 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 ay. Ay, ahí duele. Y yo imagino a Moisés, aquí en la mano también, aquí esta parte que produce endorfinas, ahí también. Y ahí lo veo al suegro, conversando. Suegro cariñoso. Lo vio reventado al pobre Moisés. Y eso que estaba con Dios, hablaba con Dios, y Dios le daba la fuerza, pero reventado igual. ¿Por qué? Levanten un superhombre hoy. Levántenlo. Nadie solo es suficiente. Y entonces le dice Moisés, Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que estás haciendo. No está bien lo que haces. No, desfallecerás del todo tú. Y también el pueblo que está contigo. ¿Qué? Consecuencias de la exageración de el asumir responsabilidades y no delegar responsabilidades, de hacer lo que le corresponde hacer a otros. Consecuencias: estrés, agotamiento, muerte prematura, goodbye, final. Desfallecerás. Y eso que estamos hablando de más de 600 mil personas, ¿eh? A veces lo entiendo, Moisés. No, no lo entiendo. Lo entiendo, no lo entiendo. Gobernar más de 300 personas es el mismo trabajo que gobernar 6 millones. 600 mil. Porque hay que planificar igual. ¡Qué terrible! ¿Ustedes entienden a un presidente de la República? Miren a Obama, hermano. Empezó con cabeza negra y ahora lo único blanco que va a empezar a tener, aparte de sus ojos, ¿no? Miren. Y Moisés le dijo, Jetro le dijo, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. O sea, ora, intercede por el pueblo. Y entonces, segunda tarea que tienes que hacer, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben ir y lo que han de hacer. Perfecto. Segunda cosa. Primero, intercede. Segunda, predícales, enséñales, capacítalos, oriéntalos. Dales el material, que conozcan. Tercera acción. Entonces dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Eh? Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. O sea, no es una sola vez. Puede ser un año, dos años. O más. Y todo asunto grave, solamente el asunto grave, lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así, mi muchacho, aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos with you. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, o sea, es mi consejo, pero tú primero consúltale a quién. A él. Ahora yo te pregunto, un tipo preparado como Moisés, un tipo poderoso como Moisés, un tipo criado en Egipto, donde Egipto tenía todo organizado con jefes de 10, jefes de 1000. ¿Tú crees que Moisés no sabía esto? ¡Claro que lo sabía! ¿Y por qué no lo puso en práctica? Porque Moisés todavía no estaba en ese momento posiblemente entendiendo que como líder espiritual, él no tenía que asumir toda la carga. Y como el pueblo lo buscaba a él, si el pastor no me visita, no. Si el pastor no hace esto, no. Si el pastor no está presente, el programa no vale. ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces, corra para aquí, corra para allá, arriba, abajo, centro, adentro. Y un día me voy a quedar tieso yo. Me muero, dice Susi, así me dijo Susi una vez. Se muere el pastor, ponen a otro. Me lo dijo la Susi. Se muere el pastor, ponen a otro. Y al cabo de un tiempito, ya ni de tus canciones se acordarán más. y tampoco, lo dice, y tampoco se acordarán de la viuda. Por eso le dije a Susi, el día que yo me vaya, te vienes conmigo, agárrate bien. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz, ¿a dónde? A su lugar, la Canaán prometida. Y oyó Moisés la voz del suegro, ¡qué lindo suegro! E hizo todo lo que dijo, consultó con Dios. Y escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y lo puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, y el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y este se fue, ¿a dónde? A su tierra. Hermanos, me encanta, ¿vio? Cuando leí esto dije yo, eso es lo que yo tengo que hacer. Ya, eso es lo que yo tengo que hacer. Yo dije, pensé así, miren ustedes, corazón egoísta. Acá el que tiene que poner los líderes, ¿quién es? ¿Qué comisión de nombramiento ni comisión de nombramiento? Yo sé con qué güey aro, así que tú conmigo. Y yo dirijo acá la situación. Es así, pero no es así. Eso no es así. Por eso la Biblia tiene una recomendación, por eso un comité de nombramientos, por eso nombres que se evalúan, oramos, dirigidos por el Espíritu, y sale la persona que debe salir. Se decide la cosa que se debe decidir. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo, pastor? Si ustedes van a Deuteronomio, vayan a Deuteronomio conmigo, el capítulo 1, y ya con esto termino. Esta parte, no todo. ¿Ya? Deuteronomio capítulo 1. Lean conmigo el verso 9, para que ustedes vean que aunque en Éxodo dice, y escogió Moisés, Moisés no hizo, no actuó con dedo, ¿cómo diría? ¿Dedocracia? Dedocracia. Noten lo que dice. Verso 9. En aquel tiempo, ya Moisés viejito decía, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros, hablando de la tierra prometida. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. ¡Qué crecimiento tremendo! Verso 11. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1,000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? ¿Cómo? Verso 13. ¡Dadme! ¿A quién se lo está pidiendo? ¿A quién se lo está pidiendo? ¡Al pueblo! ¡Dadme de entre vosotros y de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga como vuestros jefes! Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, lo traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé, pues, en aquel tiempo, todo lo que habíais de hacer. ¿Quién eligió? El pueblo. ¿Quién confirmó? Moisés.